Otro crucero con casos de coronavirus atracará en puerto cubano.
Crisis de medicamentos golpea a los cubanos que buscan protegerse ante la pandemia del COVID-19.
La red social Twitter bloquea varias cuentas de la agencia castrista Prensa Latina. Entre tanto, borra un post del dictador Nicolás Maduro por divulgar información falsa.
La Casa Blanca y el Congreso acordaron un presupuesto de 2 billones de dólares para estimular la economía.
Por su parte, el presidente Trump afirma que intenta reabrir la economía del país para el mes de abril.
Y un tercio de la población mundial se encuentra bajo confinamiento para prevenir expansión del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de este miércoles 25 de marzo. Les saludan desde el estudio B de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Comenzamos. Un crucero operado por la línea Costa Crociere y propiedad de Carnival podría atracar en Cuba en los próximos días con 5 enfermos de COVID-19 y otras 75 personas en aislamiento.
Se trata de la nave Costa Mágica que recorre aguas del Caribe con un total de 970 tripulantes a bordo, de los cuales 900 se encuentran haciendo cuarentena en oficinas y camarotes para evitar la propagación del virus, según informó ayer lunes el portal digital Martinique La Première.
Aunque el régimen cubano no ha ofrecido información sobre este tema, fuentes dentro de la compañía o desde la compañía indicaron a Martinique La Première que el navío se dirige hacia Cuba, donde se podría realizar un operativo de desembarque y traslado aéreo similar al realizado con los pasajeros del crucero transatlántico británico MS Braemar.
Durante las últimas semanas, al crucero se le prohibió atracar en puertos del Caribe como Granada, Tobago, Barbados y Santa Lucía, debido a que llevaba más de 300 ciudadanos italianos a bordo.
Y continúa el esfuerzo de los cubanos por tratar de encontrar alimentos. Las aglomeraciones continúan a pesar de que el régimen ha dicho que no se aglomeren. Entre tanto, también la escasez de medicamentos es algo que golpea a los cubanos, sobre todo los antibióticos. Los cubanos se ven obligados a recurrir al mercado negro para llevar un tratamiento médico en medio de la angustia que hay en relación con el avance del coronavirus. Radio Televisión Martí buscó varias opiniones y entre ellas está la de la activista Eralidis Frometa.
En estas últimas horas es que el sábado estuve haciendo una cola inmensa de personas para adquirir un poquito de detergente, ya que en toda Cuba no hay un aseo personal. Y posteriormente al día siguiente, que fue domingo, ya comencé a sentirme mal, a hacer fiebre. Mediante el malestar que sentí en mi cuerpo, acudimos al Hospital Clínico de 26, donde allí fui atendida por un estudiante extranjero, el cual me indicó un hemograma diferenciado completo. El análisis arrojó una infección respiratoria. Tenido criterio de otros médicos que le he enseñado el análisis y me dicen que es una infección respiratoria bastante fuerte. En eso estamos, en busca del tratamiento, entonces azitromicina. Familiares salieron en busca del medicamento y pudieron encontrarme una caja, pero en la bolsa negra. Esto quiere decir que, bueno, en la farmacia hospitalaria no hay, pero la bolsa negra sí están equipadas. En este estado de salud y como está la pandemia regada en el ambiente, no me voy a poner a salir a la calle. Ahorita contacté con un médico graduado de experiencia y lo que me mandó a tomar abundante líquido, hacer el tratamiento correctamente y mantenerme dentro de la casa.
Esa es más o menos la situación que afrontan cubanos con respecto a varios medicamentos. Algo que ha venido ocurriendo desde hace años, el faltante de medicinas en las farmacias del país. Entre tanto, más de 500,000 de cubanos sin agua potable en medio de esta crisis por el coronavirus. Y el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, ha dado a conocer la suspensión de los servicios de traslado de pasajeros por ómnibus y tren hacia todos los destinos y por catamarán en el caso de la Isla de la Juventud. Esto a partir ya desde el 24 de marzo, desde ayer. Cuba ha confirmado hasta ahora 8 nuevos casos y el total sube a 48.
Por otra parte, la red social Twitter bloqueó varias cuentas del medio oficial Prensa Latina. Conozcamos más con Yolanda Huerga.
Twitter bloqueó temporalmente la cuenta de Prensa Latina junto a las de otros funcionarios del medio oficialista cubano.
Estos medios que siembran el veneno del comunismo en el mundo, creo que es muy bueno que se pague con la misma moneda.
Señaló al respecto el periodista independiente guantanamero Manuel Alejandro León.
El régimen cubano se ha encargado por más de 60 años de callar a la prensa independiente.
En un reporte publicado en su sitio web, Prensa Latina lamentó que quedaran desinformados sus más de 109,000 usuarios, a lo que respondió el director de la organización independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno.
Ellos cada vez que no están de acuerdo con nuestros planteamientos buscan la manera de bloquear nuestras cuentas. Y me parece que ahora mismo ellos están tratando de emitir un discurso muy triunfalista y falso sobre la realidad que está ocurriendo en Cuba ahora mismo. Están falseando cifras y sobre todo las acciones y las políticas que está llevando a cabo el mismo gobierno. Y estos medios oficialistas que lanzan esa falsa información. Me parece que la medida que puedan estar tomando en contra de ellos es muy justa y que deben tomar medidas incluso más severas.
Este martes, Prensa Latina regresó a la plataforma abriendo nuevas cuentas. En septiembre pasado, la red social bloqueó varios perfiles del oficialismo cubano, entre ellos los de Raúl Castro y su hija Mariela Castro, y los de los principales medios de comunicación y periodistas estatales, porque detectó que incurrieron en una amplificación artificial de la información al mismo tiempo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08, otras noticias. Otras noticias que tienen que ver, por supuesto, con el coronavirus. Un tercio de la población mundial ha quedado bajo órdenes de confinamiento este martes tras sumarse India y el Reino Unido en la lucha contra la pandemia de coronavirus. También la ciudad de Miami. El alcalde ha ordenado aislamiento obligatorio, no así en el resto del condado Miami-Dade, donde se anuncian algunas otras medidas. Y precisamente en relación con Cuba, el alcalde ha dicho que viajeros llegados de la isla deberán someterse a cuarentena. Vamos a conocer detalles de lo que ocurre en el mundo con France Press.
2.600 millones en casa. Esta es la cantidad de personas confinadas en todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19, luego que India resolviera el martes la medida en el segundo país más poblado del planeta. Para salvar a India, a cada indio, y para salvarlo a usted y su familia, desde la medianoche habrá una prohibición total de salir de sus hogares. En total, uno de cada tres humanos ha sido llamado a aislarse en sus hogares en decenas de países. El martes también se sumaron al encierro obligatorio 66 millones de británicos. Y la pandemia no distingue fronteras. La enfermedad se propagó incluso a las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, donde ya se han reportado 4 casos. El archipiélago, que pertenece a Ecuador, está a 1,000 kilómetros de la costa. Quito ordenó hace una semana la restricción completa del ingreso de visitantes a las islas, que tienen una infraestructura de salud limitada.
Y la Casa Blanca y el Senado alcanzaron durante la madrugada un acuerdo de $2 billones para estimular la economía de Estados Unidos, gravemente afectada por la pandemia de coronavirus que avanza con rapidez en el país.
Se trata del mayor paquete de estímulo económico en la historia moderna de Estados Unidos. Hemos conocido que como parte del acuerdo que ahora deberá ser aprobado por la rama legislativa completa, se prevé efectuar pagos directos y beneficios por desempleo a los ciudadanos, así como a los estados y a las empresas afectadas por la crisis de salud pública desatada por el COVID-19.
Los detalles completos de este acuerdo aún no se han difundido.
Eso sí, el presidente Donald Trump ha dicho que la administración trabaja duramente para intentar reabrir la economía a mediados del mes de abril. Y esta afirmación ha traído algunas críticas por parte incluso de gente que sigue al mandatario. Bricio Segovia, de La Voz de América, informa desde Washington.
El presidente Donald Trump marcó una fecha para recobrar la normalidad en el país, o lo que es lo mismo, cantar victoria sobre la pandemia del coronavirus. Sería el próximo 12 de abril, coincidiendo con la Pascua. Ahora bien, las autoridades sanitarias que se encontraban junto al presidente en una rueda de prensa en la Casa Blanca no fueron tan optimistas y dijeron que hay que ser flexibles con esa fecha. Según las palabras del mandatario, estaríamos a menos de 3 semanas para que se levantaran las recomendaciones que ha lanzado la administración a toda la ciudadanía para reducir sus actividades y mantener la distancia entre ciudadanos. Algunos estados han sido más restrictivos y han ordenado la cuarentena a toda su población, como es, por ejemplo, Nueva York o California. Nueva York, que por cierto, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y por eso mismo las autoridades sanitarias instaron a todas las personas que han abandonado esa zona a que se sometan a una cuarentena de 14 días, estén donde estén en estos momentos. El presidente lanzó este mensaje justo en la jornada en la que el número de casos en Estados Unidos supera ya los 56.000 y el número de muertos ronda los 700, según el Instituto de Investigación Médica Johns Hopkins. Desde Washington les informó Fabricio Segovia, de La Voz de América.
También en las últimas horas, el presidente Trump ordenaba que el resto del año escolar sea desde casa debido a la pandemia del coronavirus. En Venezuela ha ocurrido algo interesante. La red social Twitter borró un tuit de Nicolás Maduro en el cual el gobernante en disputa divulga artículos de un científico venezolano que se llama Sirio Quintero, quien se refiere al coronavirus como un arma bioterrorista y ofrece remedios caseros.
Quintero, un viejo conocido del chavismo, sostiene que el coronavirus fue diseñado en laboratorios para atacar órganos del cuerpo humano de asiáticos y latinoamericanos.
Ofrece también remedios caseros como el de tomar 5 vasos diarios durante 12 semanas de cocimientos de malojillo con jugo de limón amarillo y miel de abeja.
Al borrar la publicación, Twitter alude a las reglas de la red social y señala que la información compartida por Maduro es falsa.
Y Maduro, por su parte, asegura que ha pedido explicaciones a Twitter porque, según él, se trata de una violación a la libertad de informar y expresarse. A las 5:14, hora exacta, tenemos ya la información del tiempo, el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo, con Joan, Maite, Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, continúa el buen tiempo para Cuba esta mañana con poca nubosidad. Algunas áreas de niebla en las provincias occidentales, parcialmente nublado esta tarde, pero con pocas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el norte occidental. Pero mar tranquila en el resto de los litorales. Me pongo cómodo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Vaya, Guajiro.
Bien amigos, muy buenos días. Ya estamos aquí en Alborada, Guajira, como siempre, llevados de la mano por Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días a mi equipo de trabajo, a Cuba. Me encanta el amanecer. Y vamos a verlo hoy desde Ciego de Ávila. Vamos a invitar hoy a Roberto Valdivia. Pero antes, la voz de Barbarito 10 abre la mañana con los misterios de Cuba.
Yo quisiera explicarme qué misterios se encierra en mi patria querida, cuánto amo a esta tierra. Nunca pienses, mi Cuba, que yo pueda olvidarte. Tuya es toda mi vida, mi consuelo es amarte. Si las aves ya cantan y emprenden su vuelo, si no hay flores marchitas, si ya dan sus perfumes, es que no tan penumbra que despejan su cielo, que la vida soñadora de su Cuba tan querida quieren verla bendecida, bendecida.
Cuba ha tenido varios caballeros de la canción y Barbarito Díez es por excelencia, yo diría, el caballero de la canción cubana.
Es cierto, sí, todo desde su tranquilidad, desde su parsimonia, desde esa energía tan relajada que con la que él cantaba, dejaba fluir una magia tremenda. Era un gran cautivador con su voz.
Una voz de oro.
Tanto, Sisto, que ha pasado tantísimo tiempo y mire cómo los cubanos todavía no pueden disfrutar un danzón, una pieza en la voz de Barbarito Díez. Es una voz muy bonita. Bueno, pues él nos decía que Cuba estaba bendecida, bendecida con misterios increíbles. Y esto es lo que Cuba quizás ha estado perdiendo, esa bendición que nos ha acompañado. Pero hoy Roberto Valdivia, desde Ciego de Ávila, como dije al inicio, es quien nos va a poner un poquito en situación la realidad de ese territorio, de sus campesinos y lo que está ocurriendo allí, cómo están siendo afectados los campesinos por la crítica situación que tienen ellos hoy en día.
En estos momentos hay cierta afectación con los campesinos porque los precios que les han puesto no juegan con sus ganancias y entonces ha empezado a perderse el producto. Han empezado a tener dificultades, no cuentan con los insumos para poder trabajar. Muchos campesinos aquí en el territorio se quejan de que tienen carencias de herramientas, no tienen las semillas necesarias para trabajar. Hay problemas con la electricidad. Cuando la provincia consume el plan de energía que tienen para el mes, pues simplemente no pueden regar, no se pueden poner motores para el regadío. Porque ya cumplieron el plan de energía y esto por supuesto afecta a los sembrados, afecta a las cosechas y esto les va creando dificultades. Como te decía, el problema ahora este de la rebaja de los precios en los productos agrícolas en el sector privado fundamentalmente, pues también lleva al traste con toda esta situación. Están produciendo poco producto de estas cosas que te decía. Y entonces, estas pocas producciones que tienen, no las pueden vender al sector privado, tienen que venderla con unos precios muy por debajo de lo que le costó prácticamente producirla. Y esto pues está afectando al campesino, está afectando a la población. Y es una cadena que se desprende desde el campesino y llega hasta el pueblo.
Aquí no hay nada inventado. Los males se repiten. Los campesinos de distintos lugares de la isla, pues, señalan, apuntan a los mismos problemas.
Problemas que cada día se van agudizando, por supuesto, porque ahora ante la falta de energía que el país está viviendo, la falta de combustible, no solamente la transportación se afecta, como hemos visto, se quedan los frutos en el campo y se pudren. Además está el tema del regadío, como decía él. ¿Cómo se va a prosperar, cómo va a avanzar una agricultura sostenible si no tiene agua, si la tierra no recibe suficiente agua para que las plantas y para que los cultivos crezcan? Cuando se consume el plan energético de la región, pues sencillamente desconectan no hay turbina que funcione, no hay regadío que esté encendido, y también, además de esto, está lloviendo poco en muchos lugares. La sequía es un problema grave en algunos lugares de Cuba.
Y de esto no habla la prensa oficial. ¿Pudiera haber algún que otro trabajo crítico acerca de la situación agrícola en determinados lugares, pero no hay una generalización sobre los problemas que afectan a la agricultura cubana?
Así es esto. Mire, la prensa cubana en el 2007 publicó un trabajo que resumía lo que había sido la producción de alimentos de esa fecha al 2011. En ese momento ellos reconocieron, por supuesto, que había una falta de producción de productos agrícolas suficientes, que el 70% de los alimentos que se consumen en Cuba estaban siendo importados. Uh-huh. Y que el arroz, los frijoles, el café y la leche eran también importados en buena medida. Y además eran insuficientes y caros. Pero, pese a que este reconocimiento, no había una política coherente de la agricultura que en la que se ponga de verdad sobre relieve lo que los productores, los campesinos creen que es importante hacer, creen que es correcto hacer, y mientras el discurso oficial vaya por un camino y la realidad vaya por otro, este será siempre el panorama que tendremos en Cuba.
¿De qué año es ese artículo?
Del 2011, que resume el 2007 al 2011 como,
bueno, pues se puede
como
repetir,
balance.
Puede repetir perfectamente el artículo hoy en día.
Totalmente. Sí. 9 años después, estaba en ese momento Raúl Castro en la presidencia de Cuba, hoy está Díaz-Canel, la política es la misma, no importa. En cuanto a la producción de piñas y frutas en este territorio, que siempre fue histórico por la producción de justamente de piña, era el territorio conocido por este producto tan importante y tan rico para los cubanos, pues nada, vamos a escuchar qué tiene Roberto Valdivia que decirnos hoy.
Siempre se ha reconocido como la tierra de la piña. Es uno de los nombres que tiene ella. Pero, desgraciadamente, aquí la piña se ve muy poco. Porque también, si no ya había cuenta en estos momentos, con un combinado cítrico en Ceballos, que más del 90% de sus producciones van para el turismo. Entonces, la poca piña que se produce en estos momentos en Ciudad de Ávila está prácticamente toda concentrada en este combinado cítrico. Y aquí, para comerse una piña, es difícil verlo en los mercados. Aquí en los mercados últimamente lo que se está viendo es el plátano vianda, pero la piña está desaparecida por completo. No es que no se produzca, se está produciendo, no como en años anteriores, que esto fue una tierra privilegiada. Uno podrá ver la tierra de la piña. Son otras variedades, incluso piñas más chiquitas, que lo que están buscando es volumen y no calidad, volumen de producción, porque ese combinado se trae a toda la piña que tienen para ahí. Ahí se procesa en diferentes maneras. Las mejores van frescas, en el equipo refrigerado, pasan para la red de hoteles de Cayo Coco y Cayo Guillermo, y los otros se procesan la día, que entonces te ves obligado a comprarla en las tiendas recaudadoras de divisa a precios exorbitantes, que no son asequibles a un trabajador. Aquí se ha visto piña, por ejemplo, de Matanza, una cosa que nunca se había visto aquí. Lo poco que se está produciendo lo consume prácticamente el combinado cítrico de Ceballos. Yo estoy hablando de la piña, pero hay otras producciones que van para ahí, como es la guayaba, como es el mango. Esas frutas se ven muy poco en la calle en este momento.
Esto que menciona Roberto Valdivia de la piña me hace recordar el programa Cita con Cuba de la Voz de los Estados Unidos de América. Lo escuchaba diariamente y a fines de los 60, principios de los 70, Herminio Portel Vilá, un historiador muy reconocido, tenía una sección y en uno de los comentarios dijo: pregúntenle a un niño cubano lo que es una piña. Quizás un poco exagerada la expresión, pero Valdivia dice que en Ciego de Ávila, que es la provincia reina de la piña, no hay piña.
No hay piña, y la poca que pueda haber la tragan el combinado de Ceballos y se la traga el turismo. Allá va la fruta que se produce en el territorio, no va a la mesa del cubano, no va a alimentar las escuelas, los comedores sociales, los comedores de obreros o las escuelas, ¿no? Sencillamente es una producción que está ya destinada, la poca que puede haber, para el turismo, porque es lo único que el gobierno puede en este momento priorizar y le interesa. Ya la alimentación del cubano, pues que cada uno se la arregle como pueda, ¿verdad? Pues nada, también el tema de las viviendas campesinas, que hubo un plan de construir para ellos en un tiempo, de estimular un poco que el campo se fortaleciera con viviendas, con comunidades pequeñas, pues nada, también ha quedado en el olvido y en el abandono. Escuchemos.
está en un estado de abandono totalmente, porque es que si el campesino no puede hacer producir la tierra por todas las dificultades que existen en estos momentos, si tú no puedes producir la tierra, pues tú no tienes ganancia, y el campesino si no tiene ganancia, pues simplemente no puede vivir bien. Lo otro es que el Estado cubano le ha quitado un poco el pie a todas estas cosas, a las bases campesinas, y se ha volcado más para los cuentapropistas y casi los ha hecho responsables al cuentapropismo de que sea quien abastezca a la población. Y estas bases campesinas, estas cooperativas, como en otros años atrás, que sí tuvieron sus planes de desarrollo, que tenían maquinaria agrícola, que tenían planes de construcción para hacer sus viviendas, esto no existe. Prácticamente están sobreviviendo con un poco de carne de cosecha, en algún frijol y algunas cosas ahí.
Bueno, lo que se cosecha allí, la realidad es que es bien poco. Las viviendas están en el abandono, los planes de servicios sociales a la comunidad campesina, pues también han caído en el abandono. Y el campesinado cubano sigue ahí, en la cola, en la espera de nuevas oportunidades, de mejores días. Yo me imagino que habrá un mañana. Todos confiamos siempre en eso. Es la única cosa que podemos decir y que nos queda como un aliciente, ¿no? Hoy nos vamos a ir con una canción de típica guajira, muy típica, de Belio Rodríguez y su conjunto guajiro a la orilla del Yumurí, cantándole de esta manera a Cuba y dándole los buenos días. Hasta mañana.
Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
todo lo que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Hasta ahora, el régimen cubano no ha dado un nuevo reporte sobre el número de casos de coronavirus en la isla. Ayer lunes daba a conocer que había 8 nuevos casos del virus, para un total de 48 confirmados, y seguía dando a conocer que había muerto un paciente. Pero la situación del coronavirus no aplaca, no disminuye en otros países. O sea que la situación sigue siendo sumamente alarmante. Por ejemplo, Corea del Sur ha experimentado un aumento de los casos por coronavirus. Mientras tanto, 4 de cada 10 latinos han perdido su trabajo en Nueva York. Nueva York se ha convertido aquí en Estados Unidos en el epicentro del virus. Ayer fue el peor día de España, con 514 muertos. Y en Italia volvieron a aumentar las muertes, 743 en 24 horas. Estaremos con detalles de estas y otras noticias aquí en Radio Martí, de 5 a 7, el espacio informativo Apertura. Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Profesionales de la salud en Cuba critican al gobierno cubano, al régimen castrista, por la forma en que ha contabilizado los casos de contagio por el coronavirus. Amado Gil tiene el análisis a partir de lo que le dijeron 2 médicos cubanos.
Haber relacionado la toma de medidas en el país para evitar la propagación del coronavirus con el concepto de transmisión comunitaria fue un error del gobierno de La Habana, afirmó en Miami el médico cubano Manrique Iriarte.
El concepto de lo que se llama en epidemiología transmisión comunitaria es válido al inicio de una potencial epidemia.
Válido, según dijo, porque se recomienda identificar el punto de entrada del virus y proseguir entonces con el aislamiento.
Pero a este nivel, mi querido amigo, de pandemia que hay ya, el hecho de que exista transmisión comunitaria en Cuba para mí es algo obvio, y la transmisión, como tú decías, es absolutamente irrelevante ya, si es de cubano a cubano o no. De que eso existe allí, existe, porque existe en todas partes del mundo.
Con un turismo abierto procedente de países con altos números de enfermos de coronavirus, el gobierno cubano se mantenía en el conteo de casos y su relación con el extranjero, y obviaba la posibilidad de casos de transmisión autóctona. Un error, afirmó desde Santiago de Cuba el doctor Roberto Serrano.
Porque hay bastante contacto en el orden de los miles, contacto de cubanos con extranjeros que ya están en el periodo de estado, que ya no son más que sospechosos, son confirmados, pero ellos están esperando que exista esa llamada transmisión en cadena, o sea, de cubano a cubano.
Según explicó el doctor Serrano, el cierre de las escuelas y todas las últimas medidas tomadas por el gobierno debían haberse implementado mucho antes.
Sí, como no, lo pienso que debían de haberse hecho ya inclusive semanas antes. Debía de haberse hecho.
Una vez más, las redes sociales se fueron usadas como vehículo para exigirle al gobierno cubano una acción responsable ante la pandemia del coronavirus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El comunicador independiente Lázaro Yuriballe realizó un recorrido por varias farmacias de la capital cubana buscando un medicamento que nunca encontró. Sobre el caso, esto fue lo que le contó a Radio Televisión Martí.
Verdaderamente, las colas
tan inmensa, la abarrotado, donde primero digan que hay de gente, hace, dije, todo el mundo se avisa por teléfono, por WhatsApp, por donde sea, pero no hay nasobuco, no hay cómo prevenir el virus este, la propagación del virus, porque no hay las condiciones, la gente no tiene nasobuco, se hablan, se fajan dentro de las colas, los problemas son graves porque no hay alimento, no hay aseo personal, no hay detergente, y donde poco, donde sacan un poquito nada más, allá lo que se forma es inmenso de la cola y los abarrotamientos de personas. ¿Te imaginas de Dios? Eso es un caldo de cultivo para la propagación del virus. No hay medicina, no hay antibióticos, no hay duragina para bajar la fiebre. No la hay. No, no, ni duragina, que es una un medicamento que no tiene aspirina, no tiene ibuprofeno ni nada de eso, y te sirve para bajar la fiebre.
Esa es la opinión del comunicador Lázaro Yurivalle. Una opinión que puede constatarse también a través de lo que nos dicen desde la isla otros activistas y otros periodistas, al igual que los videos que uno puede ver donde se observan enormes colas y donde los cubanos no guardan la debida distancia, porque no pueden. Es algo inevitable. La población penal en Cuba se encuentra también vulnerable ante el incremento de personas contagiadas con el coronavirus. El expreso político Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel, el líder del UMPACU, dio algunos detalles.
Todas estas personas están en un estado más que vulnerable. Lo más preocupante es que ellos están acostumbrados y siempre lo han hecho hasta en los hospitales civiles, no en instituciones de estas militares, a ocultar lo que ocurre. Muchas veces las personas mueren de una enfermedad y los médicos de ellos certifican que murieron de otras enfermedades ajenas, que es la que le conviene a ellos decir. Por ejemplo, se dieron muchos casos en las prisiones cubanas, estando yo preso, de gente que fueron asesinados a golpes, presos que fueron golpeados brutalmente y eso le provocó la muerte, y luego se lo entregaban a los familiares como que habían muerto de un paro respiratorio, de cualquier otro tipo de enfermedad o problema así repentino. En este caso, cuando el coronavirus entra en las cárceles cubanas y empieza a provocar decenas de muertes, ellos van a tratar de justificarlo, sabe Dios cómo, con enfermedades de otro tipo, neumonía, lo que le venga en gana, y van a ocultar al menos la cifra real de las personas que están enfermas con el coronavirus y de lo que están falleciendo. Es sumamente preocupante porque los presos en Cuba son las personas más indefensas que pueden haber. No tienen la más mínima defensa, no pueden ni siquiera denunciar lo que le está ocurriendo.
Mientras, a Proyecto Incuba Empresas pide a emprendedores cubanos su solidaridad con los sectores más vulnerables del país ante la presencia del COVID-19. Tomás Cardoso nos dice más.
Este lunes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la implementación de una serie de medidas consideradas hasta ahora las más duras en la nación para contener el COVID-19. Ante la expansión del coronavirus en Cuba, sumado a la crisis económica incrementada en el país desde el último trimestre de 2019 y la incapacidad del gobierno para solucionarla, el proyecto Incuba Empresas, dedicado al asesoramiento y promoción del cuentapropismo en la isla, patrocinado por el Centro Loyola Reina en La Habana, convoca a los emprendedores privados a la solidaridad con los sectores más vulnerables de la sociedad, que son muchos, informa su coordinador Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Sí, este es el objetivo, fundamentalmente un llamado a los cuentapropistas cubanos a la solidaridad, a trabajar con las personas más vulnerables, a darles un plato de comida a aquellos que lo necesitan y proteger sobre todo los más vulnerables que están en las comunidades, muchos ancianos que andan por la calle desvalidos. Que los cuentapropistas se acerquen a sus comunidades y por favor, sobre todo, deja extremar las medidas sanitarias en la solidaridad.
El comunicado pide además la protección de los empleados de estos negocios privados que ahora serán enviados a sus hogares y quienes tienen familias que alimentar, agrega Rodríguez Pita.
Asimismo, también hacia el interior de sus negocios, las actuales circunstancias comienzan a impactar en lo económico porque muchos negocios dejan de recibir clientes. Colaboren con sus empleados del sector privado en Cuba que también necesitan alimentarse y que detrás de ellos hay familias enteras y en ellos recae esa responsabilidad de llevar el plato de comida a esos hogares. La búsqueda del bien común es la palabra de orden.
El Centro Loyola Regla es un espacio donde se tienden puentes y se buscan nuevas formas de diálogo y colaboración entre la fe y la sociedad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En las últimas horas se daba a conocer que un empleado civil se convirtió en el primer caso de COVID-19 que tiene lugar en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.
La Oficina de Asuntos Públicos dijo en un comunicado que el empleado que trabajaba en el Centro de Desarrollo de Cuidado Infantil Everett dio positivo el lunes a la prueba de COVID-19.
La persona se encuentra aislada en su hogar y se han tomado las precauciones adecuadas de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Como resultado, el centro infantil fue cerrado de inmediato hasta el próximo 6 de abril, mientras se procede a desinfectar la instalación.
El director del Centro de Desarrollo de Cuidado Infantil, allí en la base naval de Guantánamo, notificó a las familias afectadas y sondea medidas alternativas para el cuidado infantil. Ha señalado como una prioridad la protección de los marineros, los infantes de marina, el personal civil federal y sus familiares.
La Marina continuará coordinando con las agencias federales y locales para reducir el riesgo de exposición y ayudar a frenar la propagación de la enfermedad, concluyó el comunicado de la base estadounidense en Guantánamo.
Y mientras esto está ocurriendo en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, en el Aeropuerto Internacional de La Habana, más de un centenar de viajeros mexicanos se encuentran varados ante el cierre de la terminal aérea para la llegada y salida de vuelos internacionales. Ricardo Espinosa amplía.
Un nutrido grupo de turistas mexicanos se encontraba varado en el Aeropuerto Internacional de La Habana y mediante una serie de videos publicados en las redes sociales pidieron al presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, que hiciera algo por ellos.
A través de este video, señor presidente de la República Mexicana, le estamos haciendo un llamado, estamos suplicando, pidiendo encarecidamente que por favor interceda por estos mexicanos, porque necesitamos regresar a nuestro país, a México. Interjet nos ha quedado mal, nos ha cancelado nuestros vuelos, nos ha dejado. Estamos también hablando a la embajada mexicana aquí en Cuba. No nos contestan, no nos dan razón.
Según se dijo, sería un grupo de unos 200 mexicanos, cifra no oficial, quienes resultaron afectados por la medida de cancelar la salida y llegada de vuelos internacionales de Cuba para tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus. Los viajeros claman ayuda, pues hay personas mayores y se han quedado sin dinero.
No sé qué está pasando en el aeropuerto de La Habana, pero no nos dejan salir, no nos resuelven nada. Tenemos frío, tenemos hambre, hay gente sin dinero. Niños. Estamos acostándonos en el piso, hay gente discapacitada, hay niños. Nos estamos enfermando por el mismo frío. Cuba haga algo para que un avión de Aeroméxico pueda llegar por nosotros.
¿De Interjet?
O de Interjet, lo que sea, pero queremos irnos. Y dicen que van a cerrar el aeropuerto. Hagan algo, por favor. Recuerden la hermandad que tenemos entre México y Cuba. México nunca le dio la espalda a Cuba. Que quede claro, no olviden la historia.
Recordemos que Cuba cerró oficialmente sus fronteras desde el martes por el COVID-19, permitiendo la entrada solo de residentes y la salida de los turistas que aún se encontraban en la isla. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y partidarios del régimen cubano llevaron a cabo esta semana, el lunes, un acto de repudio frente a la vivienda del expreso político Josef Pérez en San Antonio de los Baños, Artemisa. Esto después de que este pusiera en el techo de su vivienda un cartel en contra del oficialismo. Pérez denunció lo ocurrido a Radio Martín.
El domingo amaneció el lunes, sobre la una de la madrugada, yo arriba del techo de mi placa encontré a dos ciudadanos de la seguridad de Estado picando cable de televisor de mi casa y rompiendo el techo para robarse una pancarta que le exige al gobierno cambio y la libertad de los presos políticos. Al otro día, en la mañana, ellos, en iniciativa de la seguridad de Estado, promueven un mitin de repudio frente a mi casa con la Federación de Mujeres Cubanas, jóvenes de la Juventud Comunista y del Partido Comunista. Y empezaron a gritar los tenidos contra nosotros, pues, provocaciones. Y nosotros rebatimos la provocación a algunos miembros de la familia y miembros del movimiento que estaban aquí en mi casa. Y bueno, ellos trataron de entrar con una orden de allanamiento falsa. Por el lío de la ley, ellos tienen que venir con una orden de allanamiento firmada por un fiscal. Y ellos parece, cuando yo fui a la fiscalía a denunciar, que entonces, ese mismo día hicieron el mitin de repudio, que parece para justificar de que yo haya cogido un oficial de la seguridad, estaba robando en una vivienda particular. Le picaron el cable coaxial del televisor y estaba rompiendo el techo para robarse la pancarta que dice que revolución es represión, hambre y miseria, libertad para los presos políticos y el cambio ya. Ellos venían aquí a hacer lo que acostumbran a hacer, violando la ley, porque hasta más cuando yo fui a la fiscalía, la fiscal del municipio de San Antonio, que atiende a la ciudadanía, me dijo que la seguridad del Estado estaba por encima de la ley, que ellos no podían tomar ninguna medida porque ellos son la ley.
Mientras en New York ha sido presentado de manera virtual el libro del escritor judío cubano Jaime Einstein, titulado La Isla de Abraham, con la participación del académico Jesús Jambrina. Desde La Gran Manzana informa Carmen María Rodríguez.
La Isla de Abraham fue publicada en el 2018 y narra el arribo a Cuba por equivocación de un judío de Bielorrusia llamado Abraham Springer y la acogida que recibió en la isla durante los años previos a la independencia de Cuba. Según Jesús Jambrina, la novela La Isla de Abraham es donde se entrelazan historias de persecución y de redención y muestra la presencia judía en Cuba fuera de los parámetros conocidos del siglo XX. Jesús Jambrina destaca además la presencia judía en Cuba.
En la Isla de Abraham, número uno, reconoce el establecimiento de judíos en Cuba antes del siglo XX. Conocemos que hubo judíos, por ejemplo, sabemos que hubo judíos que se establecieron en el siglo XVI. Hubo casos de la Inquisición de cubanos, españoles establecidos en Cuba, procesados por la Inquisición tanto en México como en Colombia.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Lluvias intensas se pronostican desde Georgia a Texas. Tenemos los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, la situación es que con una onda polar totalmente abierta, incapaz de arrastrar masas frías hacia nuestras latitudes, persiste un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias intensas desde las costas de las Carolinas sobre el norte de Georgia, Alabama y Mississippi hasta el norte de la Luisiana y Texas, dejando a la Florida, a las Bahamas y Cuba con magníficas condiciones del tiempo. De manera que en el pronóstico para Cuba, esta mañana con poca nubosidad y algunas nieblas en horas de la mañana, pero en las provincias occidentales, parcialmente nublado en la tarde, muy pocas probabilidades de lluvias, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Casa Blanca y los senadores alcanzaron en las últimas horas un acuerdo de 2 billones de dólares para estimular la economía de Estados Unidos, gravemente afectada por la pandemia de coronavirus.
Ciudad de Panamá. El presidente panameño Laurentino Cortizo decretó una cuarentena total obligatoria de manera indefinida a causa de la pandemia del coronavirus, que cuenta allí en territorio panameño con 8 muertos y 443 contagiados.
La Paz. Al menos 15 personas han sido detenidas de manera preventiva y enviadas a prisión en La Paz y en Cochabamba por evadir la cuarentena total decretada por el gobierno de Bolivia.
Europa.
Bruselas. La Comisión Europea autorizó dos sistemas de avales que España va a destinar a empresas y trabajadores autónomos afectados por el brote del coronavirus, que cuentan con un presupuesto aproximado de 20.000 millones de euros.
Moscú. Las autoridades rusas emitieron una alerta de tsunami para la zona de las Islas Kuriles después de un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter.
París. Las autoridades francesas tienen previsto utilizar el primer tren de alta velocidad medicalizado de Europa para trasladar a enfermos de COVID-19, según informó el ministro de Sanidad.
Asia.
Nueva Delhi. 1.300 millones de habitantes de la India están confinados en sus casas en un intento de impedir que la pandemia del coronavirus se propague y colapse su frágil sistema sanitario, como ocurrió en otros países.
Seúl, Corea del Sur, país que no ha limitado los movimientos de sus ciudadanos y mantiene abiertas sus fronteras pese a la pandemia del coronavirus, informó de la detección de 100 nuevos casos, de los cuales 51 se originaron en el extranjero.
Pekín. El Ministerio de Salud de China informó que no se ha registrado ningún caso de transmisión local de coronavirus en la ciudad de Wuhan, mientras que se han confirmado un total de 47 casos importados.
Oriente Medio.
Kabul. Varios insurgentes atacaron un templo de la minoría religiosa Sikh en Kabul, en el que se encontraban numerosos fieles en su interior, sin que se conozca todavía si el incidente causó muertos o heridos.
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, anuncia que permitirá a comercios minoristas de alimentos, supermercados y farmacias permanecer abiertos las 24 horas del día, todos los días, a causa de la pandemia del coronavirus.
Teherán. Médicos Sin Fronteras lamentó que las autoridades de Irán hayan revocado el permiso que habían concedido previamente a la organización para abrir un hospital en la ciudad de Isfahan para tratar casos severos de COVID-19.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La manipulación de los dirigentes de la dictadura son el trágico hazmerreír de todo el planeta. Está al tanto de lo que ocurre en Cuba con el coronavirus. Los cubanos, según insinúan y dan a entender los voceros de la revolución, que presentan a los que viven en la isla como unos seres excepcionales, diferentes a los demás seres del universo. Son inmunes para recibir el contagio de cubano a cubano. Solo se pueden enfermar si un extranjero les transmite el virus. Llevan semanas repitiendo esa estupidez como si el contagio de cubano a cubano no fuera un acto contrarrevolucionario o degradante, todo para culpar a los extranjeros, en esa obsesiva manera de actuar ideológicamente hasta en casos tan graves como estos. El coronavirus no tiene ideología, pero según el Ministerio de Salud Pública, no se atreve a pasar de cubano a cubano. Copio textualmente lo que publica la página oficial de la dictadura Cuba Debate. Dice así: Cuba no tiene hasta el momento transmisión autóctona de la enfermedad. Los casos son importados e introducidos. Aquellos que no han salido del territorio nacional tienen la fuente de infección demostrada de una persona que introdujo la enfermedad. Termina diciendo la declaración oficial del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué importancia tiene que el enfermo haya adquirido el virus de un italiano o de un familiar? Inmediatamente agrega el MINSAP la siguiente mentira: la progresión de los casos en Cuba no se comporta de forma exponencial. Solo hay que esperar una semana y verán, eso es otra mentira de las autoridades comunistas. Silenciosamente el coronavirus está contagiando a cubanos que no tienen ni siquiera un jabón para lavarse las manos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Universidad de Texas ha creado un mapa anatómico en tercera dimensión del coronavirus que podría servir de base para una vacuna. ¿Cómo es esto? Alfredo Jacomino lo explica.
En Estados Unidos, un equipo de la Universidad de Texas ha creado el primer mapa 3D de la parte del virus que se une e infecta a las células humanas. También la Organización Mundial de la Salud ha dicho que se trabaja en al menos 20 posibles vacunas contra el COVID-19 y se analizan terapias que han sido usadas en el tratamiento del ébola, la malaria o el VIH. La urgencia se impone por lo que se investiga también si medicamentos usados para combatir otras enfermedades pueden ayudar contra el coronavirus. Entre tanto, la provincia china de Hubei levantará las restricciones de movimiento este miércoles 25 de marzo y Wuhan, la capital, lo hará a partir del 8 de abril. El anuncio llega después de 2 meses de bloqueo a Wuhan. Pudiera tratarse de un indicio de que el virus cede en su lugar de origen.
A las 5:54, Edemio Navas y los deportes. Buenos días, Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor Martínez. Insisto, buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Muy travelloso. Saludos para Johan, buenos días también para Maite y Teudi. Bueno, doctor, vamos a comenzar a hablar de fútbol. El entrenador del Manchester City, de la Liga Inglesa de Fútbol, Pep Guardiola, donó ayer martes 1 millón de euros, poco más de $1 millón, para la compra de material sanitario que permita hacer frente a la expansión del coronavirus en España. Y bueno, ahora que la situación está empeorando en Barcelona, el dinero fue destinado a la Fundación Ángel Soler Daniel, que gestiona el Colegio de Médicos de Barcelona. Y bueno, como se ha anunciado desde ayer martes, el presidente del Comité Olímpico Internacional, COI, Thomas Bach, dijo que él y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, no analizaron el costo de posponer los Juegos de Tokio al 2021 debido al coronavirus, ya que la decisión se tomó para salvar vidas. El evento, que iba a disputarse entre el 24 de julio próximo y el 9 de agosto, se reprogramará a más tardar para el verano del año 2021, dijeron tanto Abe como Bach tras una reunión telefónica. Se trata de proteger vidas, dijo Bach en una conferencia telefónica tras su conversación con Abe, que definió que unos juegos se postergan por primera vez en 124 años. Las fechas precisas aún no se han determinado, explicó el máximo dirigente del Olimpismo Mundial. Aproximadamente 2 horas después de mi conversación telefónica, no puedo darles una respuesta definitiva, dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional. Y bueno, también más adelante vamos a hablar del deporte de los puños, porque el promotor Bob Arum, quien guía la carrera del británico Tyson Fury, en sociedad con Frank Warren, el británico, dijo a Dan Rafael de ESPN ayer martes que probablemente la pelea sea en octubre próximo. Este combate esperado de Tyson Fury con el norteamericano Deontay Wilder, el hombre que derrotó en 2 ocasiones al granmense camagüeyano Luis Ortiz, quien aún sigue preparándose en Miami, con miras a ver si busca una pelea importante y después ya para el próximo año tratar de buscar por tercera vez un título mundial a los 40 años de edad. Realmente se le va a hacer muy difícil buscar otra corona a Luis Ortiz, pero el muchacho, pese a tener ya casi 41 años de edad, físicamente se mantiene bien, que eso es lo más importante. Y recordar que George Foreman, señores, fue campeón mundial absoluto en 1994 con más de 45 años de edad, cuando derrotó en aquel memorable combate al norteamericano Michael Moore por nocaut, aquella derecha recta que llegó al mentón de Michael Moore y el norteamericano cayó hacia atrás para el conteo definitivo de 10 segundos. Y de esa forma George Foreman logró el título mundial. Todo el mundo sabe que George Foreman fue campeón olímpico en 1968 en México, en la división de más de 81 kilogramos, y 4 años después, en Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 80, el desaparecido cubano Teófilo Stevenson logró ganar en forma consecutiva 3 títulos olímpicos, también siempre en la división de más de 81 kilogramos. Foreman, ya retirado hace muchos años del deporte, y está dedicado a una compañía de su familia, aunque últimamente se ha reportado de que está un poco enfermo, George Foreman. Le deseamos lo mejor del mundo a Foreman, a quien tuvimos la oportunidad de conocer en los años 90 en Atlantic City, en los carteles boxísticos. Así que más deportes sobre las 6:22, donde estaremos ampliando el tema de la revancha entre Fury y Wilder. Hasta aquí el deporte, profesor. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano informa de 48 casos del COVID-19 y una alta médica, mientras otro crucero con infectados se dirige a La Habana.
Cuba reconoce déficit de agua en plena crisis por el coronavirus.
En Venezuela, la oposición denuncia detenciones de políticos durante la cuarentena.
Médicos venezolanos reclaman por su integridad para enfrentar a enfermos de COVID-19.
Aquí en la Florida, el estado contabiliza 1.467 contagiados y 20 muertos. La ciudad de Miami está bajo orden de quedarse en casa, confinamiento, y decreta cuarentena para viajeros.
Alcalde de Nueva York anuncia liberación de 300 prisioneros no violentos para evitar propagación del coronavirus.
Y en otro orden informativo, en Kabul, 11 muertos y varios heridos. Ha dejado un ataque contra un templo sikh reivindicado por el Estado Islámico.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida a aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. De 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero. Ya estamos preparados para seguir con la información. Y lo hacemos precisamente dando a conocer lo que ha difundido el Ministerio de Salud Pública en el día de hoy. Ha informado que se han confirmado 8 nuevos casos positivos de coronavirus allí en la isla y que el total alcanza ahora los 48.
Así lo dijo el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el MINSAP.
El funcionario explicó que permanecen internados 45 pacientes, dos de ellos en estado crítico y uno en estado grave, mientras los demás presentan una evolución clínica estable.
Un paciente recibió el alta médica y debe hacer un aislamiento en su casa por 14 días bajo la vigilancia del consultorio en Villa Clara, dijo Durán.
También en las últimas horas se conocía que un crucero operado por la línea Costa Crociere y propiedad de la compañía Carnival podría atracar en Cuba en los próximos días con 5 enfermos de COVID-19 y otras 75 personas en aislamiento.
Se trata de la nave Costa Mágica que recorre aguas del Caribe con un total de 970 tripulantes a bordo, de los cuales 900 se encuentran haciendo cuarentena en oficinas y camarotes para evitar la propagación del virus, según informó este lunes el portal digital Martinique La Premier.
Aunque el régimen cubano no ha ofrecido información sobre este tema, fuentes desde la compañía indicaron al portal Martinique La Premier que el navío se dirige hacia Cuba, donde podría realizarse un operativo de desembarque y traslado aéreo similar al realizado con los pasajeros del crucero transatlántico británico MS Braemar.
Durante las últimas semanas, al crucero se le prohibió atracar en puertos del Caribe como Granada, Tobago, Barbados y Santa Lucía, debido a que llevaba más de 300 ciudadanos italianos a bordo.
Todo esto estaba ocurriendo mientras el pueblo está en la calle haciendo colas, buscando alimentos, buscando medicinas. Hablando de medicinas, la escasez de medicamentos, entre ellos los antibióticos, está golpeando a los cubanos, que se ven obligados incluso a recurrir al mercado negro para seguir un tratamiento médico. La activista Eralidis Frometa habló sobre este tema con Radio Televisión Martí.
Lo que ha pasado en estas últimas horas es que el sábado estuve haciendo una cola inmensa de personas para adquirir un poquito de detergente, ya que en toda Cuba no hay un aseo personal. Y posteriormente, al día siguiente, que fue domingo, ya comencé a sentirme mal, a hacer fiebre. Mediante el malestar que sentí en mi cuerpo, acudimos al Hospital Clínico de 26, donde allí fui atendida por un estudiante extranjero, el cual me indicó un hemograma diferenciado completo. El análisis arrojó una infección respiratoria. He tenido criterio de otros médicos que le he enseñado el análisis y me dicen que es una infección respiratoria bastante fuerte. En eso estamos, en busca del tratamiento, entonces azitromicina. Familiares salieron en busca del medicamento y pudieron encontrarme una caja, pero en la bolsa negra. Esto quiere decir que, bueno, en la farmacia hospitalaria no hay, pero la bolsa negra sí están equipadas. En este estado de salud y como está la pandemia regada en el ambiente, no me voy a poner a salir a la calle. Ahorita contacté con un médico graduado de experiencia y lo que me mandó a tomar abundante líquido, hacer el tratamiento correctamente y mantenerme dentro de la casa.
Faltan los medicamentos, escasez de medicinas y falta el agua también. El régimen lo está reconociendo. Cuba enfrenta un déficit en el suministro de agua potable, particularmente allí en La Habana, donde actualmente están afectadas 468.721 personas.
Así es, la escasez de agua por falta de lluvias afecta en la región occidental de la isla a 469.000 personas, casi todas en la capital, a unas 23.000 en la zona central y a 21.000 en el oriente, según divulgó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
O sea que el régimen está echándole la culpa en primer lugar a que no llueve. En La Habana hay 111 fuentes de suministro del líquido vital que están afectadas, 89 de forma parcial, otras 22 de forma total, y en estos momentos solo una de las 5 cuencas que la abastecen se encuentra en estado favorable, según explicó el titular del Instituto Hídrico, Antonio Rodríguez, durante una comparecencia en televisión.
El directivo detalló que en este momento 58.500 personas son abastecidas por camiones cisternas. Asimismo, indicaron que la intensa sequía golpea, bueno, principalmente a La Habana y Santiago de Cuba y seguirá impactando en abril y mayo.
Y ayer se daba a conocer de la muerte del dibujante, cineasta y humorista cubano Juan Padrón, creador de personajes como El Pidio Valdés y Los Vampiros de La Habana. Murió en la madrugada del martes, ahí en la capital, a los 73 años.
Padrón, nacido en Matanzas en 1947, batalló durante 20 días y se va lleno de amor y tranquilidad, fue lo que escribió en Facebook su hijo Ian Padrón.
De acuerdo con la agencia EFE, el realizador no pudo superar un fallo orgánico múltiple derivado de una larga enfermedad pulmonar que padecía y no murió de coronavirus, como se especuló en un inicio.
Thank you.
A las 6:08 nos adentramos en aspectos que tienen que ver con la realidad cubana. En definitiva, como ya sabemos, la crisis del coronavirus afecta aún más la difícil situación económica que enfrenta el cubano de a pie. Ariane González tiene las opiniones de dos economistas sobre este apremiante asunto.
El Fondo Monetario Internacional indicó que la crisis actual provocada por la pandemia del coronavirus puede llegar a convertirse en la peor recesión global desde la Gran Depresión de principios de los años 30 del siglo XX. En Cuba, con una economía que se encuentra en depresión y ante las medidas que el régimen decidió tomar para prevenir más propagación del COVID-19 en la isla, ¿qué consecuencias puede tener para los cubanos y el país? El economista Enix Berrio, desde Cuba, asegura que la economía cubana viene arrastrando un periodo de decrecimiento en los últimos 25 años y que las autoridades cubanas no tienen capacidad para solucionar los problemas, además que el pueblo acabará llegando a un nivel de calamidad pública.
Con esta situación, que es de alcance internacional, todas las reservas que puede tener hacia el interior en términos de trabajo por cuenta propia, de inversión extranjera, de articulación del aparato productivo, todo eso está totalmente paralizado. Se va a traducir en una realidad de crisis que viene a todos estos últimos procesos, los últimos 4 años, en estos momentos todo está afectado, hasta los servicios funerarios. No hay capacidad de respuesta, seguirá improvisando en la medida de que el discurso y la propaganda política se lo permita, pero la ciudadanía cubana, el pueblo cubano, en sentido general, verá cada vez agudizándose su realidad a un nivel realmente de calamidad pública. El escenario es bastante negativo.
Por su parte, el economista Elías Amor, desde España, asegura que si a la situación de la crisis se añaden la afectación de los envíos de remesas, la inversión extranjera va a influir en la capacidad del gobierno de poder salir de la crisis económica.
Si en Cuba se hubiera creado una clase empresarial privada potente, la cosa sería bien distinta. Si a ellos se añaden los efectos externos derivados de que van a reducirse como son las remesas, los ingresos por turismo, las inversiones extranjeras, los ingresos por médicos, pues lógicamente todo esto va a influir negativamente en la capacidad que tendrá el gobierno para hacer frente a los gastos, sin duda muy elevados, que trae consigo una pandemia de estas características.
La realidad del cubano pasa mucho más de tener un asobuco, sino de subsistir en una realidad que se perfila en una fuerte recesión. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:11. Mientras en Venezuela la atención de las personas se concentra en cómo encarar los próximos días y meses la cuarentena decretada por el régimen de Maduro para frenar el coronavirus, aún persisten las denuncias de detenciones de políticos. Políticos opositores, claro está. Álvaro Algarra, de La Voz de América, entra en detalles.
En medio de una alarma nacional por la posible propagación del coronavirus en Venezuela, según la legisladora Delsa Solórzano, continúa el presunto asedio, hostigamiento y detenciones ilegales por parte de organismos de seguridad. La diputada además asegura sentir temor por la vida de los denominados presos políticos ante 2 posibles casos de infectados con coronavirus en un centro de reclusión.
Necesitamos que uno se le haga los exámenes de despistaje. Eso es urgente, porque ¿a quién queremos engañar?
En ese mismo sentido, el activista por los derechos humanos, Humberto Prado, dijo que con las detenciones de periodistas por informar, así como de personas que adversan a la actual administración en disputa, se evidencia la violación flagrante de la Constitución.
Se están tomando una serie de atribuciones donde están deteniendo a las personas sin orden judicial.
Sin embargo, en la capital venezolana, La Voz de América constató que la preocupación de la ciudadanía actualmente no es la situación política ni las detenciones, sino la situación económica y el acceso a los alimentos.
La queja de todos nosotros, porque hay especulación, no hay control de precios. Un kilo de queso del viernes pasó de 325 a 400, eso es injusto.
La preocupación, si los bancos están cerrados, ¿cómo hacemos los viejos para cobrar nuestra platica? Que sabiendo que estamos más enfermos.
Aunque no se refirió a los denominados presos políticos, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, instó recientemente a estar atentos y aplicar todo el peso de la ley ante lo que considera ataques terroristas en tiempos de lucha en contra de la pandemia. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El personal del sistema de salud de Venezuela teme por su integridad al atender casos sospechosos de COVID-19 sin la adecuada protección. Desde Maracaibo nos informa Gustavo Ocando Alex.
Médicos, paramédicos y enfermeros de Venezuela exigen al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que garantice la bioseguridad de todos los agremiados del sistema de salud para atender pacientes afectados por la epidemia del COVID-19. Dora Colmenares, médico cirujano y secretaria de logística del Colegio de Médicos del Estado Zulia, la región más poblada del país, recuerda que el Poder Ejecutivo debe velar por la integridad de los profesionales para combatir la pandemia.
El Colegio de Médicos del Estado Zulia ha hecho mucho hincapié en recomendar a todos sus agremiados que exijan su bioseguridad, guantes, tapabocas, la vestimenta.
Los gremios de la salud en Venezuela están informados de que en Italia al menos 2.600 médicos y enfermeros fueron infectados por el COVID-19 mientras cumplían con sus labores. Hania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeros del Estado Zulia, teme que comiencen a notarse ausencias e incluso renuncias por falta de medios para enfrentar la pandemia.
Yo creo que aquí tiene que existir la ley de la sobrevivencia, porque es más, ahí tenemos que tener un vestuario especial para evitar la contaminación. Estamos dispuestos a realmente arriesgar nuestras vidas en Venezuela. Yo creo que no.
Los trabajadores de salud de Venezuela recuerdan que el artículo 26 de la Constitución obliga al Estado a garantizar los medios para proteger y salvar vidas en el país. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
A las 6:15 tenemos ahora la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez, quien centra su atención en el pronóstico para Cuba. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, para Cuba esta mañana con muy poca nubosidad, algunas áreas de niebla en las provincias occidentales, pero en la tarde pocas probabilidades de lluvias con cielos parcialmente nublados. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y en el norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Amigos, son las 6:16, tenemos ahora una información. Antes de adentrarnos en los temas que tienen que ver con el coronavirus, nos llegan detalles de cómo aquí en Estados Unidos una encuesta publicada por la Universidad de Monmouth dice que el ex vicepresidente demócrata Joe Biden lleva una pequeña ventaja sobre el presidente republicano Donald Trump en las preferencias de los electores para los comicios de noviembre. Biden, que es el probable candidato presidencial demócrata frente a la figura del senador Bernie Sanders, tiene 48%, mientras Trump alcanza 45% en la encuesta nacional que se realizó en los últimos días.
La encuesta de Monmouth también revela que Biden tiene una ventaja considerable sobre Trump de 50% sobre 41%. En 300 condados que representan aproximadamente una quinta parte del total del electorado de Estados Unidos, lo que podría ser crucial para determinar el ganador de estados individuales según el colegio electoral utilizado en Estados Unidos.
Coronavirus. El Departamento de Salud de la Florida informa que los casos del virus en el estado ascendieron a 1,467. 55 más que la cifra que ofrecieron en la mañana del lunes.
La División de Control de Enfermedades y Protección de la Salud de la Florida añadió 2 muertes, elevando a 20 los fallecimientos en el estado a causa de la enfermedad.
Los decesos ocurrieron en los condados de Pinellas y Lee, El martes por la mañana, ayer, se anunció una muerte en el condado de St. John's, en el noreste de la Florida.
El condado Miami-Dade, que no registra muertes, se mantiene como el principal foco del virus en la Florida, con 367 casos en edades que oscilan entre los 10 y 88 años.
Aquí en la ciudad de Miami, o sea, aquí en el condado Miami-Dade, pero en la ciudad de Miami se ha decretado el confinamiento. Mientras, en el condado Broward, que linda con el de Miami-Dade, hay 312 casos. Ocupa Broward el segundo lugar. Tiene 3 muertos. Los que han contraído la enfermedad tienen desde meses de nacido hasta 96 años de edad.
Mientras, Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció el martes que 300 prisioneros no violentos serían liberados de la isla Rikers en un esfuerzo por detener la pandemia de coronavirus.
La prisión ha visto un brote en las últimas semanas, incluido un oficial del Departamento Correccional de la ciudad neoyorquina que murió del virus la semana pasada, una de las 13 muertes por coronavirus registradas en la ciudad.
Por otro lado, en el condado de Los Ángeles se reportó la que podría ser la primera muerte confirmada de un niño a causa del nuevo coronavirus en Estados Unidos. Las autoridades de sanidad dijeron que el pequeño vivía en la ciudad de Lancaster, ubicada al norte de Los Ángeles.
Aquí también en el sur de la Florida o en la Florida se ha reportado la muerte de niños. Entre tanto, los senadores republicanos Marco Rubio, Cory Gardner y Mitt Romney han pedido en una carta al presidente Donald Trump la creación de un grupo de trabajo bajo supervisión del Consejo de Seguridad Nacional para contrarrestar la propaganda del Partido Comunista de China sobre el coronavirus.
Así lo da a conocer el senador Rubio en su cuenta de Twitter, donde reproduce el texto de la misiva en la que se critica a China por afirmar, a sabiendas de que lo está haciendo falsamente, de que Estados Unidos es responsable de la pandemia.
Son las 6:19. Hay un crucero que supuestamente se dirige hacia Cuba para que desembarquen algunos, los viajeros del crucero, claro, pero hay 5 casos de coronavirus. Igualmente, hay otro crucero llamado Sandán con más de 1.800 pasajeros, entre ellos 42 con síntomas de gripe, que ha decidido emprender rumbo a Panamá luego de que le denegaran atracar en puertos de Chile, Perú y otros países de Sudamérica. France Press envía un informe.
El crucero Sandam navegaba el martes por el Océano Pacífico rumbo a Panamá con más de 1.800 pasajeros, entre ellos 42 con síntomas de gripe. El navío ha pasado más de una semana mendigando un puerto para desembarcar a sus pasajeros que buscan volar a sus respectivos países. Chile, Perú y otras naciones sudamericanas le han denegado el acceso a pesar de haber tenido confirmaciones de permiso tras cerrar todas sus fronteras por la amenaza del nuevo coronavirus.
El crucero Sandam navega frente a las costas de Perú con rumbo primero a Panamá para cruzar el canal de Panamá y después a San Diego.
El crucero zarpó el 7 de marzo de Buenos Aires hacia San Antonio en la costa central de Chile como destino final, pero la empresa decidió detener todos sus trayectos ante las medidas drásticas que iban tomando los gobiernos por la expansión de la pandemia. Entre el viernes y sábado en Valparaíso se permitió solo el desembarco de 8 conciudadanos chilenos y 2 franceses por razones humanitarias, pues padecían enfermedades crónicas de alto riesgo y no contaban con medicamento suficiente. La línea Holland America del grupo Carnival decidió desplegar su barco Rotterdam desde Puerto Vallarta en México para reunirse con Sandam y proporcionar suministros adicionales, personal, kits de prueba COVID-19 y otro tipo de apoyo según sea necesario, indicó la empresa en un comunicado. Según un pasajero contactado por la AFP, se sospecha de un primer caso de coronavirus a bordo que llevó a confinar a todos los pasajeros en las cabinas.
Al menos 11 personas han muerto y muchas están heridas en un ataque ocurrido este miércoles en un templo de la minoría religiosa Sikh en Kabul, Afganistán, según indicó la estación de televisión Tolo, citada por la agencia Europa Press. De acuerdo con esa fuente, el ataque fue reivindicado por el Estado Islámico.
En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Salud Pública, Wahidullah Mayar, dijo que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas.
Hay menos de 300 familias sikhs en Afganistán. Han sufrido una discriminación generalizada en el país y también han sido blanco de ataques por grupos armados.
Y la ciudad de Wuhan, capital provincial de Hubei, el epicentro del brote del coronavirus en el mundo, levantará el 8 de abril la cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero, y el resto de las ciudades de la provincia de Hubei ya empezaron a levantar las restricciones de viaje, según informó la agencia estatal Xinhua.
O sea que los habitantes de Wuhan podrán abandonar la ciudad si obtienen lo que se denomina código QR de salud verde, lo que implica que la persona no ha mantenido contactos con ningún contagiado sospechoso de tener la enfermedad.
Y por otro lado, España registró un aumento récord de casi 6.000 infecciones nuevas en las últimas 24 horas y un repunte de más de 500 en la cifra de muertes, para cerca de 2.700 en total.
En efecto, el país ha comenzado a almacenar cuerpos en una pista de hielo convertida en morgue hasta que puedan ser enterrados o incinerados.
De igual forma, los soldados que desinfectaban las casas para ancianos del país descubrieron a adultos mayores viviendo entre cadáveres de supuestas víctimas de coronavirus. Los fiscales abrieron una investigación al asunto.
El ministro del Interior de España dijo que la policía ha arrestado a más de 900 personas por desafiar la orden del gobierno para que permanezcan en casa. O sea que allí en España hay confinamiento total. Y precisamente están sumamente preocupados porque los hospitales no dan abasto, sobre todo en la capital, en Madrid, donde ha habido un desborde de contagiados que están siendo atendidos tanto en centros de salud hospitalarios ya existentes y otros que han sido improvisados. A las 6:24 tenemos detalles de lo que se sigue haciendo en tercera dimensión. Válvulas de impresión 3D para aparatos respiratorios o medias y mallas como mascarillas. Italia está usando todos los medios para combatir la epidemia. France Press amplía.
Con su sistema médico rebasado ante la pandemia del nuevo coronavirus, Italia echa mano de todo para salvar vidas. Brescia, entre las ciudades del norte más afectadas de la región Lombardía, que ha registrado casi 3.800 decesos, necesitaba máquinas equipadas con válvulas Venturi para las salas de cuidados intensivos. Así, la empresa Isinova, especializada en impresión 3D, encontró una nueva función.
Se suponía que debíamos cerrar la compañía. La empresa fue cerrada antes de imprimir válvulas, pero cuando el hospital pidió una mano, incluso el dueño no dudó un momento en reabrir diciendo a los chicos que necesitábamos dar la mano tanto como pudiéramos. Pero obviamente no somos doctores y no podemos ayudar a los pacientes. Pero como ingenieros podemos ayudar a otros tratando de replicar las válvulas, así que ahora estamos abiertos para poder ayudar a hospitales como podamos.
El equipo imprimió 4 prototipos que funcionaron con excelentes resultados, lo que abrió una serie de pedidos. Aunque las válvulas deben tener certificación especial y pasar por pruebas, la dirección del hospital pensó en esta alternativa. Los ingenieros también han adaptado máscaras de buceo para que puedan conectarse a respiradores.
Patentamos la idea, deliberadamente la dejamos en dominio público para que todos puedan usarla y puedan imprimir piezas. En este caso las piezas son públicas porque en este caso no se requiere una extrema precisión en su realización. Son piezas que pueden producirse usando incluso las impresoras 3D más baratas.
Muchas empresas de Italia están tratando de transformar sus productos para hacer frente a la emergencia. El caso se repite con fabricantes de ropa interior o incluso automotrices que han reconvertido sus talleres para fabricar mascarillas, guantes y batas.
Seis con 26 minutos, ha llegado de nuevo el momento de conocer lo que está pasando en el mundo de los deportes. Bueno, lo que está pasando en el mundo de los deportes está permeado de cancelaciones y cancelaciones y aplazamientos. Edemio Navas, buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, debido al coronavirus, ya que la decisión se tomó ayer, fue para salvar vidas. Esto lo señaló el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien se reunió telefónicamente con el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Y entre ambos dirigentes, Abe de Japón, el presidente y, bueno, el jefe del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, acordaron transferir el evento olímpico de julio-agosto de este año para el año 2021, aunque fecha exacta aún no se sabe, será en el verano del próximo año. Se trata de proteger vidas, dijo Bach en una conferencia telefónica tras su conversación con AVE, que definió que unos juegos se postergan por primera vez en 124 años. Y bueno, ya varios comités olímpicos nacionales, como son los casos de Canadá y Australia, habían señalado desde el lunes de esta semana de que no iban a enviar a sus delegaciones a los Juegos Olímpicos, si es que en definitiva se iban a efectuar en Tokio en el verano de este año. Ya fueron cancelados, como hemos informado, ya serán en el año 2021 de forma oficial. Y en cuanto al Comité Olímpico de Inglaterra, había señalado que estaban analizando la posibilidad de no enviar ninguna delegación. Y sobre el Comité Olímpico de Estados Unidos, también había señalado de que si no había seguridad de salud de sus atletas, los mismos no iban a participar en los próximos Juegos Olímpicos. Y bueno, la cadena NBC, que tiene comprado los derechos de transmisión de televisión hasta las Olimpiadas del año 2028, había señalado de que si comités olímpicos importantes no iban a participar en los Juegos Olímpicos, ellos iban a estar en negociación con el comité organizador y con el COI para ver la posibilidad de que se hacía con respecto a la no presencia de grandes estrellas del deporte mundial que no iban a acudir a estos Juegos Olímpicos. Y bueno, parece que se movilizó el Comité Olímpico Internacional y también el Comité Olímpico de Japón y el gobierno de Japón y definieron ayer martes al menos suspender en el 2020 los Juegos Olímpicos y trasladarlo para el próximo año. Y también una realidad, profesor, de que ese dinero que ha pagado para los próximos Juegos Olímpicos la NBC con los derechos de transmisión de televisión, más de 2,000 millones de dólares, ya ese dinero se ha utilizado en las villas, en las instalaciones que acomodarán los Juegos Olímpicos y también en el dinero que le envía el COI a los diferentes comités olímpicos nacionales para apoyar el deporte en esos países. Así que, por suerte, en el 2021, en el verano, tendremos los Juegos Olímpicos. Más adelante estaremos ampliando este y otros temas. Hasta aquí el deporte, profesor. Buenos días.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 6:30, estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7 el programa Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez se ocupa de la producción. Ariane González y Alex Rivero se encuentran en la sala de redacción y aquí ante el micrófono. En la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la Conferencia Episcopal, ha tomado medidas preventivas ante la propagación del coronavirus en la isla. Precisamente nuestro colega de Radio Martí, José Luis Ramos, habló con Emilio Aranguren, quien es obispo de la diócesis de Holguín.
Ante la situación que vive Cuba y el mundo entero con la pandemia de coronavirus, la Conferencia de Obispos Católicos decidió suspender todas las celebraciones litúrgicas públicas en los templos y comunidades de la isla. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la conferencia, destacó en entrevista con Radio Martí.
Pero está previsto el que podamos en un momento determinado poder asistir a algún hospital en caso de que así lo soliciten, y también en las casas, tanto en cuanto a la persona que no va a participar en las comunidades lo solicite, y también de acuerdo a la disposición que tienen el párroco, los diáconos y los ministros extraordinarios de la comunión, como se hace habitualmente con los enfermos, ampliarlo a los demás.
Solicitaron a las autoridades cubanas que cada uno de ellos o pueda enviar un mensaje radial en los 4 días centrales de la Semana Santa, así como en los domingos sucesivos mientras estén suspendidas las celebraciones públicas. Asimismo, pidieron que durante la Semana Santa se transmita por televisión las celebraciones presididas por el Papa Francisco o también por el Cardenal Juan García, arzobispo de La Habana. Emilio, ¿piensas que van a responder las autoridades positivamente a esta solicitud en este momento?
Yo creo que no va a haber dificultad para que las autoridades vean, cedan a esa solicitud nuestra, porque también el lenguaje de la Iglesia en este sentido es un lenguaje de fortaleza, de consuelo, de confianza, de esperanza.
Obispos y sacerdotes celebrarán la Santa Misa en privado. En ese momento, las campanas serán tocadas para invitar a los fieles a unirse espiritualmente desde las casas. Los templos estarán abiertos según lo permitan las condiciones sanitarias, dijo Aranguren. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El científico cubano Oscar Casanella desconfía de las estadísticas en relación con los casos diagnosticados con coronavirus en la isla, al mismo tiempo que critica una medida adoptada por las autoridades de salud. El reporte lo ofrece Ivette Pacheco.
Preocupa la falta de transparencia en los reportes de casos de coronavirus en Cuba, en opinión del licenciado en bioquímica y profesor universitario de inmunología Oscar Casanella. Algunos totales dados por las autoridades cubanas al final del día no le quedan claro, así lo afirmó a Radio Martí.
Yo no confío tanto en las estadísticas que ellos han publicado y, por ejemplo, aumentar la capacidad de diagnóstico también para poder detectar los casos positivos y actuar. Aunque ellos dicen que tienen capacidad para hacerlo, no me queda claro y no hay transparencia porque ellos no reportan diariamente el número de totales casos positivos, el número de los casos negativos y el total de casos diarios a los cuales se les aplicó el test para determinar presencia o no de coronavirus. Los test diagnósticos de un gran volumen de muestras, RT-PCR, ellos dicen que solamente hay 3 equipos en Cuba que están a disposición para hacer este método y ellos están reportando diariamente un número de casos muy pequeños. Sin embargo, ellos hablan de casos sospechosos que siempre son números grandes de cientos de personas. No me queda claro cuál es el volumen de muestras de casos que ellos están diagnosticando diariamente.
Casanella también manifestó su preocupación acerca de la tarea encomendada a estudiantes de medicina de llevar a cabo un trabajo de campo para detectar personas con síntomas de una enfermedad respiratoria.
Me parece mal porque no solamente ellos pueden contagiarse porque no están haciendo este trabajo de campo con medios de protección, cosa de que se ha publicado, que ellos mismos se han quejado de que no tienen los medios de protección adecuados, sino que ellos pueden contagiar a otras personas, que hay una fase que es asintomática, o sea, puede ser que lo transmita a personas que son vulnerables de la tercera edad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Personas que son vulnerables debido a la edad. Pero no hay que tener tanta edad para ser vulnerable ahí en Cuba. Por ejemplo, la población penal se encuentra vulnerable ante el incremento de personas contagiadas con coronavirus. Nos dio algunos detalles de cómo se vive en prisión Luis Enrique Ferrer, expreso político y hermano de José Daniel, el líder del UMPACU.
Todas estas personas están en un estado más que vulnerable. Lo más preocupante es que ellos están acostumbrados y siempre lo han hecho hasta en los hospitales civiles, no en instituciones de estas militares, a ocultar lo que ocurre. Muchas veces las personas mueren de una enfermedad y los médicos de ellos certifican que murieron de otras enfermedades ajenas, que es la que le conviene a ellos decir. Por ejemplo, se dieron muchos casos en las prisiones cubanas, estando yo preso, de gente que fueron asesinados a golpes, presos que fueron golpeados brutalmente y eso le provocó la muerte, y luego se lo entregaban a los familiares como que habían muerto de un paro respiratorio, de cualquier otro tipo de enfermedad o problema así repentino. En este caso, cuando el coronavirus entra en las cárceles cubanas y empieza a provocar decenas de muertes, ellos van a tratar de justificarlo, ¿sabe? sabe Dios cómo, o enfermedades de otro tipo, neumonía, lo que le venga en gana, y van a ocultar al menos la cifra real de las personas que están enfermas con el coronavirus y de lo que están falleciendo. Es sumamente preocupante porque los presos en Cuba son las personas más indefensas que pueden haber. No tienen la más mínima defensa, no pueden ni siquiera denunciar lo que le está ocurriendo.
Mientras, a Proyecto Incuba Empresas pide a emprendedores cubanos su solidaridad con los sectores más vulnerables del país ante la presencia del COVID-19. Tomás Cardoso informa.
Este lunes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la implementación de una serie de medidas consideradas hasta ahora las más duras en la nación para contener el COVID-19. Ante la expansión del coronavirus en Cuba, sumado a la crisis económica incrementada en el país desde el último trimestre de 2019 y la incapacidad del gobierno para solucionarla, el proyecto Incuba Empresas, dedicado al asesoramiento y promoción del cuentapropismo en la isla, patrocinado por el Centro Loyola Reina en La Habana, convoca a los emprendedores privados a la solidaridad con los sectores más vulnerables de la sociedad, que son muchos, informa su coordinador Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Sí, este es el objetivo, fundamentalmente un llamado a los cuentapropistas cubanos a la solidaridad, a trabajar con las personas más vulnerables, a darles un plato de comida a aquellos que lo necesitan y proteger sobre todo los más vulnerables que están en las comunidades, muchos ancianos que andan por la calle desvalidos, que los cuentapropistas se acerquen a sus comunidades y por favor, sobre todo, deja extremar las medidas sanitarias en la solidaridad.
El comunicado pide además la protección de los empleados de estos negocios privados que ahora serán enviados a sus hogares y quienes tienen familias que alimentar, agrega Rodríguez Pita.
Asimismo, también hacia el interior de sus negocios, las actuales circunstancias comienzan a impactar en lo económico porque muchos negocios dejan de recibir clientes. Colaboren con sus empleados del sector privado en Cuba, que también necesitan alimentarse y que detrás de ellos hay familias enteras, y en ellos recae esa responsabilidad de llevar el plato de comida a esos lugares. La búsqueda del bien común es la palabra de orden.
El Centro Loyola Regla es un espacio donde se tienden puentes y se buscan nuevas formas de diálogo y colaboración entre la fe y la sociedad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y de la misma forma que la red social Twitter ha hecho con un post que puso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en relación con el coronavirus, la red social ha bloqueado igualmente varias cuentas del medio oficial Prensa Latina. Yolanda Huerga estuvo indagando sobre este tema con Juan Manuel Moreno y Manuel Alejandro León.
Twitter bloqueó temporalmente la cuenta de Prensa Latina junto a las de otros funcionarios del medio oficialista cubano.
Estos medios que siembran el veneno del comunismo en el mundo, creo que es muy bueno que se pague con la misma moneda.
Señaló al respecto el periodista independiente guantanamero Manuel Alejandro León.
El régimen cubano se ha encargado por más de 60 años de callar a la prensa independiente.
En un reporte publicado en su sitio web, Prensa Latina lamentó que quedaran desinformados sus más de 109.000 usuarios, a lo que respondió el director de la organización independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno.
Ellos cada vez que no están de acuerdo con nuestros planteamientos buscan la manera de bloquear nuestras cuentas. Y me parece que ahora mismo ellos están tratando de emitir un discurso muy triunfalista y falso sobre la realidad que está ocurriendo en Cuba ahora mismo. Están falseando cifras y sobre todo las acciones y las políticas que está llevando a cabo el mismo gobierno. Y estos medios oficialistas que lanzan esta falsa información. Me parece que la medida que puedan estar tomando en contra de ellos es muy justa y que deben tomar medidas incluso más severas.
Este martes, Prensa Latina regresó a la plataforma abriendo nuevas cuentas. En septiembre pasado, la red social bloqueó varios perfiles del oficialismo cubano, entre ellos los de Raúl Castro y su hija Mariela Castro, y los de los principales medios de comunicación y periodistas estatales, porque detectó que incurrieron en una amplificación artificial de la información al mismo tiempo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:41 minutos. Datos publicados a las 6 de la mañana de hoy, recopilados de múltiples fuentes, incluyendo la OMS, la Organización Mundial de Salud y también el Centro para el Control de Enfermedades con sede en Atlanta, Georgia, revelan que en el mundo hay en estos momentos 426.113 casos confirmados de coronavirus.
19.000 personas han muerto también a consecuencia del COVID-19.
Aquí en Estados Unidos hay 55.330 casos confirmados y han registrado 804 muertes.
Y en Cuba, el Ministerio de Salud Pública informó que hay 48 casos de coronavirus.
La Casa Blanca y el Senado en Washington alcanzaron en las últimas horas, concretamente durante la madrugada, un acuerdo de $2 billones para estimular la economía estadounidense gravemente afectada por la pandemia que avanza con rapidez en este país.
Se trata del mayor paquete de estímulo económico en la historia moderna de Estados Unidos.
Como parte del acuerdo, que ahora deberá ser aprobado por la rama legislativa completa, se prevé efectuar pagos directos y beneficios por desempleo a los ciudadanos, así como a los estados y a las empresas que se han visto afectadas por la crisis de salud pública desatada por el COVID-19.
Los detalles completos de este acuerdo aún no se han difundido.
Ayer también el presidente Donald Trump ordenaba que el resto del año escolar sea desde casa debido a la pandemia. La decisión realmente representa un reto para los padres que deben atender también sus empleos. Laura Sepúlveda informa desde New York.
La educación viene de casa, consigna popular que ahora se hace más real que nunca, pues alrededor de 36 millones de menores en Estados Unidos a cuenta del COVID-19 deberán seguir preparándose académicamente desde sus hogares por el resto del año escolar.
Estoy de acuerdo con la medida porque prefiero que estén a salvo que desprotegidos en la escuela. Pero estoy preocupada porque tengo que trabajar y mis hijos están solo en la casa.
Según la Oficina de Educación, Ciencia y Cultura de la ONU, UNESCO, 56 países han cerrado sus escuelas, lo que impacta a más de 516 millones de estudiantes. En Estados Unidos son 69.000 los colegios cerrados. El rol de los padres, aunque guiado, es un reto adicional que ahora enfrentan a diario y sin término definido.
De hecho, creo que los maestros están haciendo un muy buen trabajo, están haciendo lo mejor que pueden, porque supieron el domingo que las escuelas estaban cerradas para el lunes, así que ya subieron la tarea para las próximas 2 semanas y algunos recursos para ciencias, así que pienso que bajo las circunstancias están haciendo un gran trabajo.
Y aunque algunos pueden aprovechar al máximo el tiempo en casa, hay otros que están en una etapa académica en la que el trabajo requiere ser presencial, por ende, este periodo en casa lo sienten como tiempo perdido. Otro de los factores que podrían sumar a esta circunstancia es el acceso a sistemas electrónicos que faciliten una educación a distancia. Según Pew Research, el 44% de los hogares con un ingreso menor a $30,000 al año no cuentan con internet banda ancha y el 46% de ellos no posee un computador. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mientras, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que deben relajarse o suspenderse las sanciones internacionales impuestas a países como Cuba, Venezuela, Irán o Corea del Norte debido a la actual crisis por el coronavirus.
Según manifestó Bachelet, el progreso en la defensa de los derechos humanos es esencial para mejorar esos sistemas. Pero los obstáculos a la importación de suministros médicos vitales, incluido el incumplimiento excesivo de las sanciones por parte de los bancos, crearán, dice ella, un daño duradero para las comunidades vulnerables.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro pidió este martes que el país deje atrás el concepto de tierra arrasada ante el coronavirus y dijo que no hay razón para confinar a la población, por lo que volvió a calificar de gripecita.
Bolsonaro ha sido siempre un personaje singular, de la misma forma que lo ha sido el presidente Trump. Bolsonaro ha dicho que el virus llegó y en breve pasará. Así manifestó en cadena de radio y televisión, en el que subrayó que la vida debe seguir, los empleos tienen que ser mantenidos y el ingreso de las familias tiene que ser preservado. A las 6:46 tenemos el reporte sobre meteorología. Un titular, lluvias desde Islas Vírgenes hasta República Dominicana. Había lluvias por otra parte, ahora hay lluvias por esta parte. Lluvias y lluvias. Así que muy lluvioso está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, mientras en las Carolinas hasta Texas hay lluvias aquí, desde la República Dominicana hasta la zona de las Islas Vírgenes. El problema es que persiste una hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre el paso de la Mona y las aguas del Caribe Oriental. Esta hondonada se mantiene acompañada de un amplio patrón de nublados y lluvias que se extiende desde las Islas Vírgenes sobre Puerto Rico y el extremo oriental de la República Dominicana. Sin embargo, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, protegida por el anticiclón del Atlántico, tendremos esta mañana con poca nubosidad y algunas áreas de niebla en las provincias occidentales. Pero en la tarde, muy pocas probabilidades de lluvias con cielos parcialmente nublados. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Rafael, que tenga buen día, además de todo el equipo. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Por más que uno quiera hablar de otros temas, hay uno que resulta inescapable, que se impone por su propia importancia y el cual estamos obligados a obtener y difundir toda la información válida por disponible, pues en una situación grave, como lo es una epidemia que pudiera ser mortal para muchos, su propia importancia le da indiscutible prioridad. No es de extrañar, pues, que los medios de prensa estén saturados de noticias y comentarios acerca del coronavirus y, en el caso nuestro, de la real situación existente en Cuba respecto a esta devastadora infección que ha provocado ya decenas de miles de fatalidades alrededor del mundo y para lo cual no existe todavía una vacuna. Cuando tú ves que en República Dominicana, muy cerca de Cuba, el contagio ha subido un 80% en solo 24 horas, que en Estados Unidos se reporta que hay ya más de 100 millones de personas confinadas en sus viviendas como medida de contención, y sin ir más lejos, te das cuenta de que aún en las poco confiables cifras que ofrece la dictadura, se observa un crecimiento paulatino de los casos, llega a la conclusión de que pecaríamos de negligencia si no prestáramos a esto la atención que merece. Así las cosas, nos enteramos tú y yo por la prensa del régimen, por el Granma, que el director de la Unidad Central de Colaboración Médica del Ministerio de Salud Pública, Juan Delgado Bustillo, admite que hay personal cubano de la salud en 37 países que reportan casos de COVID-19. Y lo justifica diciendo, cito textualmente, oye esto, Cuba, en su habitual demostración de hermandad y solidaridad con los pueblos del mundo, está en disposición de ayudar y de responder a las solicitudes que nos hagan. Fin de la cita. Es decir, que este funcionario castrista, aparentemente satisfecho de que en la presente crisis se envíe al extranjero personal de la salud que es necesario en la isla, promueve que más países contraten personal cubano. Y esto, a pesar de que la crisis en Cuba, lejos de mejorar, se agrava por días. Para colmo, no pierde la oportunidad de seguir alimentando la falacia de que se hace por solidaridad humana lo que todo el mundo sabe que se hace como un jugoso negocio de la dictadura a expensas de la salud de los cubanos y robando al personal médico de su salario. ¿Se puede confiar en un régimen delincuencial para hacer frente a esta situación? ¿Quién puede confiar en personajes como este? Bien arreglados estamos, caray.
Hoy tenemos en Mundo Artístico a nuestra colega María Salas. María Salas ha seguido indagando sobre el estreno en Netflix de una película que se titula Spencer Confidential. Vamos a conocer detalles.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas. El famoso actor, modelo y rapero Mark Wahlberg regresa al género de acción en su quinta colaboración con el realizador Peter Berg. El proyecto Spencer Confidential, streaming en Netflix.
You made it. Try and stay on this side for a while. Let's go see your girlfriend.
5 years ago, you got yourself sent to prison.
What was I supposed to do, wait?
I'm sorry.
I love you!
let's go.
Peter Berg te llama y dice, haz mi película. Y tú dices, por supuesto que sí.
Yeah, I think between myself,
hacemos un buen equipo. Todos compartimos buena química. Ya había trabajado con Eliza. A Winston lo conocí por primera vez y nos llevamos muy bien. Peter y yo hicimos 5 películas juntos, la mayoría basadas en trágicas historias de la vida real. Fue muy divertido filmar esta comedia de acción, algo diferente.
Mi amigo.
¿Qué pasó?
You just got out.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
...6:53... y ya tenemos el contacto telefónico con Edemio Navas para darnos la más reciente información de los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en todas partes del mundo y especialmente en Cubita la Bella. Señores, en el día en el que el primer ministro de Japón reconoció que la posposición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quizás sea inevitable, fueron ya trasladados para el verano próximo, o sea, en el 2021, expertos médicos de Japón sugirieron que es posible la reanudación de los principales campeonatos de béisbol y fútbol en ese país ya a finales de abril próximo. La Liga Nipona de Béisbol Profesional y la Liga de Soccer de Fútbol del Balompié de Japón recibieron el último lunes los parámetros de expertos médicos durante el cuarto encuentro de un panel que se formó para analizar el impacto de la pandemia del coronavirus en Japón. Mitsuo Okako, profesor de control y prevención de infecciones de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de Tokio, dijo que los dirigentes deportivos deberían apuntar a finales de abril como fecha de apertura de las competencias. Falta un mes para entonces, por lo que me gustaría que se prepararan lo máximo posible al mismo tiempo que sondean la situación, dijo Kaku. Y bueno, con respecto a otras informaciones deportivas, ya comenzó la cuenta regresiva con miras a la Copa Mundial de Fútbol del año 2022. Como dice Teudi, está al doblar de la esquina. Ya estamos en marzo, faltan exactamente 999 días para el inicio del Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar, que por primera vez se va a realizar en esa zona geográfica. Y bueno, hay grandes expectativas con respecto a este evento del Orbe y las autoridades locales de Qatar han asegurado que indudablemente va a ser la Copa del Mundo más grande en toda la historia. Y dos prospectos de la provincia de Mayabeque llegaron hace varios días a Santo Domingo, República Dominicana, con el objetivo de lograr un sueño, lograr una firma profesional dentro del béisbol de las grandes ligas. Ambos se asentaron en República Dominicana y existen grandes posibilidades de que sean contratados los hermanos Barroso de la provincia de Mayabeque, exactamente de Santa Cruz del Norte. Después, en próximos espacios deportivos estaremos ampliando este tema de los hermanos Barroso. Así que, profesor, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 hacemos un recuento informativo de lo más importante. Estos son titulares.
Cuba informa de 48 casos de COVID-19 y una alta médica, mientras otro crucero con infectados de coronavirus se dirige a La Habana.
La crisis de medicamentos golpea a los cubanos que buscan protegerse ante la pandemia del COVID-19.
Régimen cubano reconoce déficit de agua en plena crisis por el coronavirus.
Twitter bloquea varias cuentas de prensa latina. También la red social ha borrado un post de Nicolás Maduro por divulgar información falsa.
Oposición venezolana denuncia detenciones de políticos durante cuarentena.
Médicos de Venezuela reclaman por su integridad para enfrentar a enfermos del COVID-19.
La Casa Blanca y el Congreso acordaron un presupuesto de $2 billones para estimular la economía. Presidente Trump afirma que intenta reabrir la economía para el mes de abril.
Aquí en la Florida, el estado contabiliza 1.467 contagiados y 20 muertos. La ciudad de Miami dicta confinamiento y decreta cuarentena para viajeros, mientras en New York, el alcalde anuncia liberación de 300 presos no violentos.
Un tercio de la población mundial se encuentra bajo confinamiento para prevenir expansión del coronavirus.
Y 11 muertos y varios heridos ha dejado un ataque contra un templo Sikh en Kabul, la capital afgana, reivindicado por el grupo Estado Islámico.
Martí Noticias.
Hoy en el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora, levántate Cuba con Müller y Arjona.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.